Muy buenas, bienvenida, bienvenido al episodio 33 de SpaceX, el podcast.
Yo soy Isma, del canal de YouTube SpaceX Storm, donde os hablo de nuestra compañía preferida, SpaceX.
Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas porque esto comienza en...
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Bueno, Ismael, pues estamos en el episodio 33, episodio especial, por lo que me decías antes que yo no había ni caído. De hecho, esto no tengo apuntado en la escaleta, pero 33 y 33 motores Raptor que tiene el booster.
También lo has dicho bien.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Me río porque antes de empezar la hemos liado.
Antes de empezar estábamos ahí comentando lo de los 33 motores y la verdad es que Rubén no sé qué ha dicho de 30, no sé si habían 33 super heavies dentro de un motor Raptor o...
Algo así.
O, en fin, no.
Sí.
No sé.
Así que hoy se espera un episodio en el que posiblemente cambie cosas y pongan aprietos a Ismael, así que preparados, ¿eh?
Que hoy, número redondo, capítulo 33 del podcast, sí. Además coincide con los 33 motores que tiene el super heavy.
Concreto, el B7. Sí. Y bueno, esos 33 motores que van a usar este mes, porque parece ser, había un lío de fecha, esto sí lo tengo aquí apuntado, había un lío de fecha, ¿no? Que parecía que era el día 10, ahora parece que el día 10 no, porque hay un comunicado de la FAA diciendo que se cierra la carretera, pero no es para volar, es solo para hacer algún tipo de prueba. No sé si hubo otro encendido más, ya tú, ahora, después lo hablamos, ¿no?
Tú nos aclaras un poco. Lo hablaremos con calma.
Eso es. Ahora parece que el 17 es una fecha más realista, pero bueno, ya después hablamos que parece realmente que entre el 17 y el 23, ¿no? Decías en el vídeo de noticias.
Eso parece que por ahí. Eso parece.
Además, hay un número mágico que después vamos a comentar, que es el número 420, ¿puede ser?
Sí, es.
Que es un número ahí friki ahí que puede ser, ¿no? El 4 del 20. O sea, perdón, el 20 del 4. Otra vez.
Ya lo estamos liando otra vez.
Ya lo estamos liando, ¿no? El 20 del 4. Eso es, que puede ser una fecha chula para Elon, ¿no? Por sus fricadas y tal, después lo hablamos. Y bueno, chulo, ¿no? Mucha emoción. Yo tengo el hype por las nubes,
lo comentábamos antes
de empezar.
Mira que en otros capítulos lo hemos hablado, ¿no? De que, bueno, ya parecía, se acercaba, pero no llegaba nunca. Y ahora sí, parece que realmente estamos ya en el mes, con mucha probabilidad, en el mes en el que se va a lanzar por primera vez a órbita, se va a intentar lanzar por primera vez a órbita el Starship. Todo el sistema completo, el full stack. Así que...
Vemos una gran explosión. Que todo puede pasar. De hecho, este hombre hablaba de que bueno, no estaba muy seguro, ¿no? Que después hablamos de este tema también, pero que el porcentaje de éxito que después lo hablamos con tranquilidad, sí. Él era un poco pesimista. Bueno, pesimista, era un 50-50 lo que decía, ¿verdad? Un 50, sí. Y bueno, era como
ni
todo lo contrario.
Pero bueno, luego hablaremos del tema y también a ver qué opina la gente también de... ¿Cómo estamos de optimismo respecto a ese lanzamiento?
Vale, después damos más detalles sobre eso. Antes también de empezar con la información a cascoporro, que tenemos un montón, contaros como curiosidad que bueno, el tema de el Relativity Space con su Terran 1, a mí personalmente, no sé a ti, pero a mí me ha encantado saber o ver que ya hay competencia, ¿no? No sé si tú lo ves así, pero parece que esta gente... le faltó nada, ¿no? Le faltó... Después incluso lo comentamos en la parte de competencia, pero no sé, yo le vi muy buena pinta que en su primer intento el Terran 1 al menos salió lanzado, no sé.
Sí,
y,
bueno.
Y es un cohete.
La verdad es que todo bonito, o sea, muchos diarios decían que fue un fracaso, ¿no? Lo típico, ¿no? Fracaso de lanzamiento porque al final no llegó a órbita, pero un cohete, primero, que es un cohete de metano, a base de metano. Esto es lo primero. Todavía ningún cohete a base de metano ha llegado a órbita. Claro que ya se ha intentado, varias compañías lo han intentado, pero nadie ha conseguido llegar a órbita todavía. O sea, que podría ser que SpaceX fuera la primera en llegar a órbita con un cohete de metano. O sea, que imagínate que el Starship es un cohete de metano. Pero bueno, tenemos cohete de metano que no consigue llegar a órbita y luego cohete fabricado casi íntegramente en 3D. Creo que un 80-85% del cohete es fabricado en 3D y eso nunca tampoco se había producido. Y lo que es la primera etapa, pues fue un vuelo nominal, ¿no? Hasta separación de las dos etapas, lo que pasa es que no se encendió el motor de la segunda etapa. Pero
fue una pena.
Pero bueno, todo un éxito, la verdad. O sea, pasó por el punto de Max-Q.
Max-Q, claro.
cohete correcto.
Es muy crítico en las tensiones del... Que eso se preveía que era un punto crítico para ellos por, bueno, porque está impreso en 3D. Ahí, y las tensiones pues, podrían sufrir, ¿no? Pero qué va, lo hizo muy bien, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad es que todo un éxito. Muchos tics marcados con éxito y esperemos que en el segundo intento pues lo consigan.
De hecho, la impresión 3D viene muy bien, no solo por bueno, la rapidez de producción y el poco espacio que necesitan para generar o fabricar cohetes, ¿no? Pero además viene muy bien para poder usar este tipo de técnicas fuera. Es decir, que se puedan llevar fuera de la Tierra formas de producir, pues, no solo cohetes, sino también otro tipo de maquinaria o no sé, que pueden venir muy bien, ¿no? Desarrollar la impresión 3D. En hierro, en metal, ¿no?
Claro, la fabricación en 3D de aleaciones metálicas o
tal, aleaciones,
pues,
¿verdad?
Es un gran paso adelante y permitiría lo que tú dices, ¿no? En un futuro, pues poder fabricar más fácilmente sin tanta infraestructura, pues en la Luna o en Marte, ¿no? Es que sí. Es interesante.
Por eso, y entre otras cosas, después las comentamos ya, con un poco más de detalle, aunque ya estamos dando, ¿no?, bastantes detalles, pero después lo vemos. Que también he recibido un correo, que esto en el video de noticias tú también decías que a los británicos o así, le estaban ofreciendo alquileres del terminal Starlink. Y yo, pues se ve que me he registrado en algún sitio y me han mandado la oferta esta por 15 euros, que me ha parecido súper interesante. El alquiler del equipo en 15 euros y comprarlo por 300, que me ha parecido que es mucho un precio mucho más reducido del que se estaba dando, ¿no?
Sí,
porque lo vendían a 500, creo, ¿no? Han bajado los precios, sí. Claro. Están haciendo como campañas agresivas, ¿verdad? Y el servicio mensual está en 70 euros, lo tengo aquí copiado del correo.
Sí, ha bajado.
Antes era 100, ¿no?
Ha bajado por... Supongo que lo que quieren es tener una base crítica de usuarios mucho más amplia. Entonces, ellos habrán hecho sus estudios de mercado y habrán dicho, bueno, pues si en vez de 100 euros al mes y 500 euros el kit de conexión, lo rebajamos, vamos a tardar más en amortizar, pero vamos a captar más clientes, ¿no? Entonces, bueno.
Pues tiene pinta.
Parece que van,
puede ser que esto,
van por ahí, ¿no?
Que estén pensando ya el enlazamiento a la... O sea, el hacer la... a ver si lo digo, privada, convertirla en la...
Salir a bolsa, ¿no?
Sí, ay, Dios mío, estoy espeso. Puede ser, ¿no?, que estén planteándose ya lo de salir a bolsa.
Bueno, sí, está claro que esto ya lo dijeron desde el primer momento, que SpaceX sacaría a bolsa a su división de Starlink cuando los ingresos fueran previsibles y recurrentes. Ya tuvieran beneficios, que de hecho ya tuvieron beneficios en el último trimestre del año pasado. Y se prevé que ya todo el año 2023 lo cierren con beneficios. Que, bueno, acuérdate que estuvimos, creo que en el último...
Sí, sí.
Eso, estuvimos Además discutiendo. Si beneficios quiere decir que habrían recuperado la inversión. No quiere decir eso. Quiere decir que en el año habrán ingresado más de lo que hayan gastado, ¿no? Con lo cual empiezan a amortizar inversión realizada. Obviamente.
Pues tiene muy buena pinta. Y bueno, y lo del Miura también, que quería comentar un poquito antes de empezar con las noticias, el Miura, que lo han firmado un montón de gente, no sé si has visto por las redes, que hay un montón de incluso compañeros, gente que tú conoces, que han ido a firmar allí.
Bueno, ex compañeros, porque ya me caen tan mal, ya les tengo una rabia ya, ya no quiero ni hablar con ellos.
Los tienes bloqueados
en todos lados. Los he bloqueado en todos sitios, me dan mucha envidia. Y ya no quiero saber de nada con ellos. No quiero saber.
Haces bien, porque es que la verdad es que está chulísimo. De hecho, hay un audio que creo que es a Alejandro. Ay, no me sale su el Doctor Fisión. Que le decía, oye, para va a firmar cohete. Y decía, sí, pues estaría bien, algo así, ¿no? Como, ostras, pues eso sería muy chulo. Y dice, no, que te lo estoy diciendo en serio, que sube a firmarlo.
Sí, sí,
y
sí.
Se queda como diciendo en serio. Y sube a Alejandro a firmarlo.
Sí.
Que pues genial, tío. La verdad es que eso tiene también muy buena pinta. Y hablan un montón de cositas ya en gente que cubre también las noticias y demás. Que bueno, a ver, ojalá.
No, y han realizado un ensayo general de un WDR del Miura 1 ya. O sea que estaríamos también a pocas semanas del lanzamiento. Así que bien, habrá que estar atentos, ¿eh?
Pues sí, porque si a mí... bueno, yo empiezo ahora la formación del lío este que yo tengo empresarial, que ya he contado en algunas ocasiones, que hoy no voy a dar más detalles, pero ya empiezo con la formación. Pero si me pilla bien, Yo iría, ¿eh? No sé lo que te digo, lo que te comentaba el otro día, que si dejarán entrar o habrá que hacer solicitudes.
Creo que estará bastante complicado, por lo que me han dicho, no va a estar fácil de poder verlo. Se podrá ver desde lejos, pero no van a preparar nada para poder verlo, ni van a habilitar ningún sitio especial, creo yo.
Ni para prensa ni nada de eso. O sea, podría intentar mandar un correíto, ¿no? Desde el. No sé.
Pues parece que, va a ser bastante, digamos, secretivo, ¿no? Creo que las instalaciones del Arenosillo allí son militares, entonces no está fácil la cosa.
Ay, pues me gustaría intentarlo, no sé, mandarle un correo a... Tú tenías contacto con la que lleva el marketing, sí, creo, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, también podemos hablar con Rubén, con el CEO, a ver si...
No sé, podemos darle un toque porque estaría genial.
Tengo pendiente de invitarlo para el podcast, para hacerle una entrevista.
También. Bueno, ahora estará súper liado.
Y ahora está complicado.
Ahora no podrá ni dormir el pobre. No. Que, bueno, oye, una cosa antes de empezar con las noticias, ¿vale? Que al final vamos hablando. Para la retransmisión, cuando sea ya el día, ahora hablaremos de la fecha, pero cuando realmente tengamos fecha y día y hora, bueno, hora imposible tampoco, pero tú te preparas tu filipino. El caso, cuando tengas el momento, ¿tienes algo especial para la retransmisión pensado? ¿Tienes alguien, algo que tú digas, ostras, pues voy a traer a alguien para la primera parte?
No, tengo pensado, ya he avisado a todos los contactos posibles de que me gustaría, porque se supone que va a ser un directo largo y me gustaría que la medida que lo posible fuera algo dinámico, que fuera entrando y saliendo gente del directo.
¿Sabes? ¡Ostras, qué guay! Genial.
En vez de tener una persona, porque al final es difícil que en un directo que es... Sí. Además no se sabe exactamente cuándo se va a lanzar. Estaré muy estresado ese día porque intentaré que vaya entrando gente y ir estando en contacto con la gente y que la gente me vaya diciendo, oye, pues mira, yo ahora me va bien media horita. Entrar a la llamada, ¿no? Y hablar un poco y luego que entre otro y irlo gestionando.
Qué guay, pues tendrás una ventanita con el WhatsApp.
Sí.
E irás diciéndole a la gente tal, mientras que vas intentando comentar la jugada.
Exactamente.
Y vas a estar estresado, es verdad lo que dices. Quizá, mira, una buena cosa que puedas tener son pequeños vídeos que puedas lanzar a la gente, algo así como, y vamos a recordar,
eso,
tal cosa.
Eso ya lo tengo previsto.
Sí, lo tienes pensado así, sí. Ya, pues mira. Y ese lazo de tiempo te lo permite.
Por supuesto, vamos a estar repasando los lanzamientos del SN8, el SN9, el SN15, claro. E incluso el Starhopper hace ya.
Madre mía, el Starhopper. Que ahora es como un trípode por una cámara, prácticamente.
Sí.
Desde ahí ponen cámaras, ¿no?
Sí, sí. Ahora básicamente es un trípode gordo.
Sí, caro, ¿no? Un trípode caro.
Sí, sí.
Que, bueno, total, que eso, que siempre nos enrollamos. Que nos tenéis disponible en SpaceX, el podcast, @gmail.com, para lo que necesitéis, que siempre leemos y contestamos los correos. Que bueno, no me enrollo más, ¿te parece, no, Ismael? Si no nos enrollamos. Venga, y vamos a por las noticias.
Vamos a por las noticias.
Venga, mete ahí cortinilla.
Ahí voy.
Bueno, Ismael, seguimos con las noticias, aunque en la entradilla ya hemos dado algunas pistas de las cosillas que hemos hablado hoy. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos. ¿Qué te parece? Si empezamos por contratos.
Venga,
¿qué te parece?
Me parece perfecto.
Yo siempre sigo el orden del vídeo de noticias, que es, ahora lo está fraccionando en cuatro, y siempre recomiendo que ahí, bueno, pones imágenes, además hablas de algunas otras cosas, que aquí yo no las pongo. Así que bueno, siempre recomiendo que se pasen por tu canal, si es que no lo han hecho ya, no han visto los cuatro vídeos. Y bueno, empezamos con contratos. A mí me gustaría preguntarte, de hecho, primero de lo que hablas de la NASA, que dices que, bueno, que ampliar el contrato de reabastecimiento hasta su vida útil, hasta el final de la vida útil de la ISS, ¿no?
Así es.
Entonces, me ha surgido la duda, ¿tú sabes si esto tienen ya programada la fecha de final de la ISS? O esto, porque
sí,
es como un poco ambiguo, ¿no?
No, en principio Esto puede variar, ¿eh? Pero en principio, a día de hoy, ya tienen fijado que el 2030 tiene que ser el último año de la estación. O sea que, y lo que ha hecho precisamente la NASA es ampliar el contrato con las empresas que están participando en llevar cargamento a la Estación Espacial Internacional. Cargamento, uh-huh. víveres, todo tipo de materiales, experimentos y tal, lo que eran cargueros a la estación. Son tres empresas, creo, las que están: Northrop Grumman, con la cápsula Cygnus, luego está la Dragon 2 de SpaceX, y luego también la Dream Chaser, uh-huh. también tiene un contrato que aún no ha hecho ningún vuelo, pero seguramente el año que viene podría ser que ya realizara el primer vuelo de la Dream Chaser como carguero, Estación Espacial Internacional, y lo que uh-huh. han hecho es renovar esos contratos, pues los años que quedaban, creo que ya estaban hasta el 2026 o 27, no recuerdo el año, pues lo han ampliado sin tener que sacar una nueva licitación y que se presente nuevas empresas, sino que simplemente han ampliado ese contrato, así que
vale.
Dinero para SpaceX.
Eso iba a decirte, que hablabas de las cantidades que siempre son astronómicas, siempre que hablan de ampliaciones de presupuestos, unas cosas de estas, las cifras realmente, Marian, la tienes en el canal, el que tenga curiosidad, pero vamos, son barbaridades de dinero. Y cuando decían eso, digo, ostras, esa cantidad de dinero no es la misma si acaba todo en el 2030, como bien me has comentado ahora, que no lo sabía, o en el 2040, claro, imagínate. Entonces, ese dinero no es tanto, y digo, ostras, esto es curioso, ¿no? Y deberíamos comentarlo. Como lo que comentabas también de Rivada, ¿no? Que había contratado 12 lanzamientos con SpaceX, y esto es una especie de es red de Starlink, pero europea, ¿no? Entonces, ya está OneWeb. Esta es nueva, es que cuando lo he escuchado en el vídeo digo, ostras, no
sí, suena eso. Hay muchas compañías y en este caso sería casi como un proyecto a nivel europeo para tener una infraestructura propia de conexión a internet por satélite de baja latencia y alta velocidad. Y han contratado a SpaceX para poner en órbita toda esta constelación. Y hago una especie de competencia de Starlink, pero a nivel europeo, porque a diferencia de OneWeb, que sí que da servicio a todo el mundo, en este caso sería solo un servicio para Europa. Pero sí, más dinero. Además, creo que es uno de los contratos más cuantiosos que ha firmado SpaceX en su historia. O sea, que ahí va a entrar mucho, mucho dinero. Al final son 12 lanzamientos, ni más ni menos. El Falcon 9 tiene vida para el rato.
La verdad es que es curioso ver que les da igual lanzar, o sea, es competencia, no deja de ser competencia por mucho dinero que consigas, ¿no?
Sí,
pero le da un poco igual,
pero
¿no?
Como... ya sabes cómo es Elon Musk, o sea, por ejemplo, en Tesla no dudó en poner públicas las patentes y liberar las patentes que tenía registradas para favorecer la competencia. Tiene una mentalidad en el sentido de que la competencia no es buena, o sea, no es mala, al contrario, es buena. O sea, cuanto más competencia, mejor, porque quiere decir que el sector está más sano, hay más interés por eso, hay más gente que está implicada en eso que tú estás haciendo, con lo cual es bueno. Y ahí lo que tú tienes que hacer es esforzarte para ir a la competencia, ¿no? Para ser más competitivo, tener mejor producto, tener precios más baratos, las dos cosas, y eso y lo más que ha demostrado que eso es un maestro, así que Starlink, pues no creo que le dé ningún miedo en la competencia. O sea, tiene la red más grande de la historia de satélites. Uh-huh. Ofrece el servicio el mejor servicio relacionado con la competencia. No tiene competencia directamente y no está nada preocupado, vamos.
Sí, de hecho, bueno, la competencia, siempre que pensamos en competencia en una empresa privada, pues pensamos otra empresa privada, ¿no? Pero aquí la competencia muchas veces de SpaceX es, bueno, los chinos.
Son países enteros muchas veces.
Claro, chinos, que ya comentabas en la sección de competencia, ya que está, pues vamos a eso, ¿no? Que, China sigue avanzando, sigue haciendo lanzamientos, que se ha estrenado Rusia. ¿Recuerdas que en el último episodio comentábamos que todavía no habían lanzado nada, ¿no? De momento este año.
Llevan 6 lanzamientos, sí que creo que habían lanzado. Rusia ahora mismo es la tercera potencia mundial.
Vale.
Sigue siendo la tercera potencia mundial, pero a bastante distancia ya de China y de Estados Unidos.
Se queda rezagado.
Muy
y el
muy
que
rezagado.
Bueno, sigue ahí, y el que sigue ahí también, bueno, Japón, ¿no? Que ha tenido un patinazo, ¿no?
Sí, Japón, Japón ha tenido un buen patinazo con el estreno de su nuevo cohete, el H3, creo, que recordar. Y
no lo tengo apuntado, ¿eh?
Y sí, creo que es el H3. Y la verdad es que falló en su primer lanzamiento, así que la cosa no ha empezado bien. Y ahora habrá que ver, ¿no? Cómo continúa.
Creo recordar que en el vídeo decías que ya sabían qué era, ¿no? Que las investigaciones ya habían dado con lo que era y que, bueno, sí, hay que seguir mejorando, ¿no?
Sí, pero la causa no parece de fácil solución o de rápida solución, así que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona.
Pues sí, y bueno, otra cosa que hablabas en la competencia, en la sección de competencia del Relativity Space, del Terran 1, que ya hemos hablado un poquito sobre esto, ¿no? Que, bueno, no llegó a alcanzar la órbita. ¿Ellos sí que han detectado el problema de por qué no se encendió ese motor o no se sabe?
Pues ahora no recuerdo. Creo que no. Creo que aún está en investigación. Pero realmente lo que parecía indicar los comentarios que hacía la compañía es que lo tenían bastante... O sea, falta la investigación formal, pero tenían bastante clara cuál podía ser la causa. Y no parecían preocupados. O sea, que estaban, la verdad es que estaban muy contentos por cómo había ido el lanzamiento. O sea, se dieron muchos de los objetivos de la misión, que no solo era llegar a órbita, sino que había toda una previa, ¿no? Este lanzamiento se tuvo que abortar infinidad de veces, un montón de veces y varios días, con lo cual, bueno, no es fácil. Un cohete de metano, un cohete de impresión 3D, primera vez en la historia, así que el que la primera etapa funcionara perfectamente y solo a partir de la separación de las dos etapas, ese no encendido de la segunda etapa, pues bueno, no es malo.
No, sí, la verdad es que, bueno, le deja esa sensación agridulce, ¿no? A este lanzamiento que iba tan bien que debe ser un poco frustrante, ¿no? Y ay, que todo va a... ¡Ay! Se nos quedó ahí.
Sí.
Pero bueno, ¿el motor de la segunda etapa es igual que el motor de la primera etapa?
Creo que sí, es bastante parecido.
La tobera lo que cambia, sí. Igual que cuando son espaciales, ¿no? Le cambian el cono de salida, ¿no? Que es mucho más ancho, ¿no? O eso estoy confundido.
Sí. Creo recordar que es una arquitectura bastante parecida, es un cohete de dos etapas, es una arquitectura bastante parecida, también optan por un poco por la simplificación de diseño, sea el mismo en las dos etapas. Creo recordar que sí, que Terran 1 tiene...
Pues debe ser eso, que supongo que habrá sido algún tipo de fallo concreto de ese motor que habrían instalado ahí, qué sé yo, porque si son motores iguales no debe ser de que el motor vaya mal, ¿no? Supongo, no sé. Bueno, esperemos que se recuperen porque la verdad es que, como comentábamos al principio del episodio, tiene muy buena pinta y personalmente a mí me gusta mucho el hecho de que impriman y tal, porque es una tecnología que después se puede llevar a otra parte una vez que se colonice, que se esté fuera del planeta, ¿no? Que se pueda imprimir otro tipo de materiales en 3D con aleaciones de metal, ¿no? Ojalá que lo consigan. Y bueno, una curiosidad que comentabas en el vídeo, ¿qué carga llevaban, ¿no? Como... para su demostrador tecnológico, dentro llevaban pesos, ¿no?
Sí, llevaban un peso muerto, creo recordar, un peso muerto de creo que eran 1.500 kilos.
Vale, algo de hormigón y punto, ¿no? O sea, que no llevaban ningún coche ni nada de eso, ¿no?
No, llevaban un peso muerto, no sé exactamente la forma ni lo que era, pero peso muerto. Y sí que llevaban como algo metálico impreso en 3D con el logotipo, creo, de la compañía, creo que. Una parte metálica. Digamos, un accesorio, digamos.
Vale.
No llevaba carga útil, no llevaba ningún satélite ni nada.
Bueno, pues también tenía que yo aquí apuntado a hablar sobre el Miura, pero yo creo que ya nos hemos desahogado un poquito, ¿no? Con estos amigos que han ido a firmarlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, no solo esperar que anuncien, ¿no? Qué día o qué fecha tienen prevista y bueno, sí, podemos intentarlo, ¿no? Como decíamos al principio.
A nuestra escala en España estamos pendientes, así como todo el mundo está pendiente de Starbase y el Super Heavy, bueno, Starship Super Heavy, pues aquí a nuestra escala estamos pendientes del primer lanzamiento del Miura 1, que hace pocos días se realizó un wet dress rehearsal, un ensayo general de la cuenta atrás, con llenado de los depósitos, etcétera, y parece ser que se produjo con éxito en en Huelva, en las instalaciones de El Arenosillo, y se espera el lanzamiento en las inmediatas semanas. Ahí estamos.
Bueno, volvemos, hemos tenido problemas técnicos, no hemos quedado lo del Miura, estabas comentándome el tema del Miura, pero como yo no te escuchaba a ti a medida que me ibas contando, y como ya me hemos hablado un poquito del Miura, ¿qué te parece si enganchamos con la noticia de Virgin Orbit? Que es una pena, pero parece que siguen con problemas y que el tema de la actividad, que están buscando dinero, decías, ¿no? Porque tienen compromiso que tienen que cubrir, pero eso pinta muy mal, ¿no?
Bueno, y peor pinta ahora. O sea, cuando hice los vídeos pintaba mal y ahora han pasado ya unos días y ya se puede dar por confirmado que ya ha solicitado la bancarrota.
Vaya, no lo sabía.
Sí, sí, y parece que va a cesar. A ver, mientras está realizando el papeleo y tal, todavía tienen la esperanza de que, bueno, haya alguien que, algún comprador, algún inversor que se anime, pero la cosa...
No pinta bien.
Ya no pinta bien. O sea, que nos podemos despedir de Virgin Orbit con su lanzador Launcher One, ¿no? El que se lanza desde un avión, bajo el ala, ¿no? El cohete. Entonces, despega desde el avión, creo que es Cosmic Girl, ¿no? Me parece que es. Ahora no sé si lo confundo con... No, sí que es Cosmic Girl, creo que es, ¿no? Y nada, lo deja ir desde unos 10 kilómetros de altura, un poco más. A partir de ahí el cohete se enciende, llega a órbita. Era el único que lo estaba haciendo a nivel mundial, pero parece que ya no va a ser más.
A lo mejor era el único por algo.
No es tan buena idea, ¿no?
A lo mejor no pintaba eso tan revolucionario, ¿no? Bueno, en fin.
Sí.
Da pena, ¿no? De todas formas, Virgin creo que tiene Virgin no sé qué, Virgin no sé cuánto. Es decir, que ellos tienen como, yo qué sé, son también Virgin cadena de hoteles, ¿no? O Virgin,
sí, tema de hecho coches, tiene Virgin Orbit y luego está Virgin Galactic, que son los que están operando este servicio, digamos, de turismo suborbital, ¿no? Junto con Blue Origin, ¿no?
Vale.
Y de momento ese sigue adelante. De hecho, están ya, esperan que durante el segundo trimestre, o sea, este que ha empezado ahora en abril, reanuden las operaciones de lanzamientos de turistas espaciales al espacio, ¿no? No a órbita, pero sí al espacio, ¿no? Con ese avión cohete que tienen, ¿no? El Spaceship Two, ¿no?
Vale.
Que bueno, ese lado de momento no parece afectado, pero lo que es Virgin Orbit, que era un operador de lanzador de cohetes, ¿no? Hemos comentado antes, ¿no? Que el cohete iba atado, digamos, anclado a un avión, ¿no? Y se deja ir, entonces se enciende allá a cierta altura y con cierta velocidad horizontal, y eso le ahorra pues un trecho de camino, ¿no? hasta la órbita.
Hombre, sí, la idea no era mala, la verdad, pero bueno, al final, bueno, es muy muy americano esto, ¿no? De abrir líneas de negocio, si no van bien pues las cierran, es como intentar cosas, seguir avanzando. Y,
sí, bueno, son emprendedores y...
Como los de los otros que comentaban, que están liados con lo de las plataformas, no es que hayan hecho petrolífera esta conversión, ¿no? Sino plataformas de lanzamiento marítimas, ¿no? La Spaceport, ¿no? Algo así. Que es una startup.
Spaceport Company, ¿no?
Eso, mira, si aquí lo tengo puesto, vale, sí. Spaceport Company, correcto. Esta es la que, bueno, pues está intentando sacar adelante la idea que tenían los de SpaceX con estas dos plataformas petrolíferas que finalmente han vendido. Pero que, bueno, eso, si ellos siguen adelante, parece que han conseguido fondos, ¿no? Decías en el vídeo.
Sí, han captado inversores y su negocio es diseñar y fabricar unas plataformas para poder despegar cohetes desde esas plataformas en el mar. Han visto ahí como un nicho, ¿no? Un área de negocio donde en un futuro pues puede ser interesante que muchas compañías puedan lanzar no desde tierra firme, sino desde el mar, que es mucho más sencillo a nivel de permisos.
Claro.
Si no, siempre tienes que tener en cuenta muchas consideraciones y estudios de impacto ambiental famosos, tener el terreno o alquilarlo, cuidado desde donde lo lances. Es más fácil irse a zonas cerca del Ecuador, donde es más óptimo lanzar los, digitales, sí que tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, a ver si a lo mejor solo acaban siendo clientes o proveedores de SpaceX, ¿no? Que se acaban diseñando y construyendo esas plataformas.
Pues sí, tendría, la verdad es que tendría sentido. Si ya tienen muchos frentes abiertos estos, que otra empresa externa especializada o enfocada solo y exclusivamente en eso pueda sacar esto adelante, no sé, ojalá. Y bueno, pues a ver si lo vemos pronto. ¿Y qué tal si hablamos un poquito de Starlink y nos dejamos ya de competencia?
Venga.
¿Qué es esto que no tiene competencia ninguna?
Sí, sí.
Y bueno, hablaban del Direct to Cell, que me ha parecido muy curioso, ¿no? Directo al teléfono, que es un servicio, ¿no? Que también están como desarrollando, ¿verdad? Y esto hay una... hubo una rumorología y tal que hablaban del teléfono Pi que quería sacar Elon Musk y tal. Quizás con este servicio pueda volverse a recuperar este rumor.
Bueno, no sé, yo creo que eso del teléfono Pi era...
Un invento, ¿no?
Total, un invento, yo creo.
Un invento de la gente.
Y la verdad es que no hay nada de eso. Yo al menos no, nada serio de todo eso. Lo que sí que es serio es el servicio de Direct to Cell o directamente al móvil, que básicamente los satélites, sobre todo los satélites versión 2, los nuevos satélites que ya empezó a poner en órbita, ya hablamos de ello en un podcast anterior. Estos de versión 2 sí que tienen la potencia suficiente, tecnológicamente son avanzados, como para que se comporten como si fuera un repetidor terrestre, una torre de telefonía terrestre, pero en órbita. Entonces detecta, digamos, la señal de móvil directamente, con lo cual tú podrías no hacer videollamadas y tal, pero sí que a lo mejor una llamada según cita o con una baja calidad de audio o mensajes SMS y tal, ¿sí? Para temas de emergencia y tal, directamente desde móvil, sin tener que tener la antena Starlink, claro, ¿no? Sino directamente a espacio, ¿no? O sea que es increíble, ¿no? Y eso es el futuro, ¿no?
Pues sí, estaría súper bien. Algo tienen los relojes de Apple, creo, o algo de Apple tiene ese algún servicio de esos, pero...
Sí, se puede hacer algún SMS de auxilio, alguna a través directamente de satélite. Y esto lo harían a través de proveedores como T-Mobile, ya tienen firmado un contrato con T-Mobile, y con alguna otra operadora en Nueva Zelanda también, ya tienen firmado algunos contratos para ofrecer esto.
Pues muy bien, pues fíjate, además ampliando el tipo de servicio que dan, o sea que bueno, ya hablan maravillas del tema en el aire, ¿no? Aviones que lo prueban, no paran de hablar maravillas, en el mar también, de la forma en la que lo usan, ya lo hemos comentado en una ocasión, de hecho en este vídeo de noticias tú también lo comentabas de nuevo, el hecho de que, bueno, siguen alucinando, ¿no?, con el servicio, y bueno, por ahí solo pueden seguir mejorando y ampliando sus clientes, pero el tema del tamaño de la antena, que también comentabas esto me ha resultado muy curioso, que están intentando cada vez hacerlas más pequeñitas, ¿verdad?
Sí, hay un poco de todo, desde hacer antenas más pequeñas, bueno, algunas para que sean, por ejemplo, portátiles, más fácilmente portátiles, y que puedas llevarlas a lo mejor en movimiento también. O también hacer antenas más grandes, también para tener más velocidad, ¿no?
Ah, bien.
Presas y tal. O sea que están continuamente pues sacando nuevos servicios, mejorando el servicio. Y es que SpaceX, todo hace igual. O sea, pasa igual que los cohetes, ¿no? Estamos con el Falcon 9, que aterriza las primeras etapas como nada. Y nadie más lo ha hecho todavía, pero ya está pensando en el siguiente, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Tiene Starlink, ya una constelación a día de hoy funcional.
Brutal.
Que no tiene rival, que a día de hoy no tiene rival, en cuanto a las velocidades que da, la latencia que da, el coste, etcétera. Y en cambio ya está pensando en la versión 2, que si Direct to Cell, que si nuevos servicios, que si patatín, que si patatán.
Las parabólicas, o sea, pequeñitas, o sea, que es brutal.
Sí.
En esa el problema que tendría es que no caben tantos gatos, pero bueno. Ya tienen también la grande, claro.
Exacto.
Claro.
La grande para los tigres, o la pequeña para los gatos.
Para los mininos, claro. Pues sí, la verdad es que tienen una mentalidad brutal y bueno, se nota que no paran esas cabezas. También comentaba lo de Amazon, que Amazon quiere también sacar su servicio y algo había sobre las antenas, lo que no lo apuntaba aquí en la escaleta, pero ves sobre las antenas que la más pequeñita era un servicio de 100 euros, ¿no? No, 100 megabits, la de la otra, y además estaba correlacionado el tamaño con los bits de transferencia, ¿verdad?
Sí, porque se han filtrado ya, bueno, filtrado, ¿no? Las imágenes. Sí. Se han liberado ya oficialmente las imágenes de los kits de conexión de la constelación Kuiper de Amazon.
Ajá.
Los primeros satélites se van a lanzar en el primer lanzamiento del Vulcan.
Sí.
Se espera, creo que para mayo, se ha ido retrasando, creo que se espera ahora el mes que viene.
Ajá.
Mayo. Y hay tres tipos de antena. Una que proporciona hasta 100 megabits por segundo, cuyo coste, no de la antena, sino de la conexión, cuota mensual son $100 al mes.
Ah, vale, estaba correlacionado el precio.
Luego vale, hay 300 megabits por segundo, que vale $300 al mes.
Eso
es. Y luego dice, hay otra antena de 1 gigabit por segundo, ¿no? Ah, de 1000 megabytes por segundo. Pero no dice el precio, ¿no? Pero bueno, yo claro, hago una extrapolación, ¿no? Y digo, claro, me atrevo a decir que va a ser $1000 quizá al mes.
Claro. Pues sí, tiene pinta, porque te lo dejan a huevo, sí.
Sí, sí, sí.
Oye, pues bueno, aparte del tema este, ¿qué te parece si vamos a recordar las misiones? Que bueno, las tengo aquí apuntadas todas porque, bueno, si entráramos a comentar cada una de las misiones que ha habido este mes, sería imposible.
Entonces, ya es imposible, ya.
Han sido, por ir recapitularizando, ¿se dice? Sí, vale. si me salto alguna me avisas, ¿vale? Pero son 4 lanzamientos de Starlink. Una de satélites de OneWeb, el CRS-27, el SES-18 y 19, la Crew 6 y bueno, aquí pongo al final todo nominal, ¿no? ¿Ha sido así
nominal,
o,
¿no?
o alguna cosita sí, que sí quieras destacar de algún o alguno que falte?
No, totalmente. Cabe destacar, pues por ejemplo, bueno, una misión de reabastecimiento a la estación espacial, la CRS-27.
Sí.
O nominal, que hemos hablado antes de que se había renovado el contrato fin del ED, pues el 15 de marzo se llevó a cabo la misión CRS-27,
vale,
el abastecimiento. Luego una misión para la competencia de OneWeb, que ya lo has comentado por aquí.
Sí.
Bueno, varios lanzamientos Starlink.
¿4?
Luego hay que destacar una misión tripulada, la Crew 6.
Sí.
Bueno, no sé si lo has puesto más para abajo, pero bueno, ya adelanto que evidentemente la Crew 6 se lanzó con éxito y volvió la Crew 5
bien,
con éxito.
Sí.
Así que, y luego la misión comercial SES-18-19,
¿sí?
que es interesante, no tanto por misión comercial de unos satélites a órbita geoestacionaria, quiero recordar, los satélites de comunicaciones, pero es interesante porque la compañía SES fue la primera que se atrevió a lanzar, a permitir que SpaceX lanzara uno de sus satélites en un Falcon 9
reutilizable.
O sea que es un cliente histórico de SpaceX, ¿no?
Con privilegios, supongo, ¿no? ¿Tendrán ellos allí algún...?
Sí, yo creo que tienen ya un buen... Bueno, primero tenían mucha confianza en...
Fíjate, claro.
En SpaceX.
Sí.
En su momento no estaba claro que la cosa fuera a funcionar, ¿no? Al final había que fiarse de lo que te decía la compañía, ¿no? De que aquello iba a una primera etapa que ya había volado, pues, bueno, iba a funcionar igual, ¿no? Y ese lanzamiento, precisamente también ese lanzamiento de la misión SES-18-19,
sí,
ha supuesto, junto con la misión Starlink 2-8,
sí,
un récord de 2 lanzamientos consecutivos más rápido.
Ah.
Porque se lanzó la misión Starlink 2-8.
¿Sí?
En este caso se lanzó, creo recordar, desde la costa oeste, 4 horas y 12 minutos después, o sea, solo 4 horas y 12 minutos después se lanzó esta misión, la 6-18-19, desde la costa este en este caso.
¿Eso tienen equipos de control distintos? O sea,
claro, eso lo que hasta ahora no estaba más seguro, pero parecería por este lanzamiento.
Tiene pinta, ¿no?
Tienen dos equipos de lanzamiento totalmente independientes, o solo con algunas personas concretas, muy pocas personas que, además, que lo pueden hacer en remoto, entre comillas, porque evidentemente en 4 horas de diferencia no te da tiempo de irte de una costa de los Estados Unidos a la otra, físicamente. O sea que, como no sea alguien que... Pero me extrañaría. Yo creo que los tienen prácticamente duplicados los equipos de lanzamiento y toda la logística de un lanzamiento.
¿Porque el control de misión es una sola sala o son distintas?
En principio, el control de misión central es de Hawthorne. O sea que estos sí que comparten, pero no eran lanzamientos en el mismo momento. Pero bueno, no sé si algún día llegaremos a ver 2 lanzamientos, digamos, en el mismo instante. Entiendo que no.
Casi simultáneos, claro.
Pero al final son 2 misiones. Bueno, sí, en principio con 4 horas y pico de diferencia, las dos misiones a nivel de lanzamiento ya, uno ya ha finalizado la otra. Pero bueno, parecen que tienen capacidad, pues eso, de poder gestionar dos lanzamientos casi consecutivos, casi en el mismo momento, ¿no?
Brutal, con 4 horas de diferencia, vamos, yo qué sé.
De 4 horas es una locura.
Sí, eso sería como cuando decía que iba a aterrizar, ¿no? Le dice, no, voy a lanzar dos cohetes con una separación. Sí, hombre.
Sí. Ya. Estamos hablando de una empresa privada, o sea, al final tiene mucho mérito.
Oye, ¿y qué pasa con la Soyuz, la MS-23? ¿Al final está mal, no está mal? ¿Se fían de volver ahí, no?
No, de momento sí que la MS-23 fue la que enviaron vacía para sustituir a la MS-22 que había sufrido el problema.
Vale, entonces...
Esta llegó, se acopló correctamente y lo que pasa es que Rusia no las tiene todas consigo en el sentido de si ese boquete, ese agujerito,
¿sí?
Pues... ¿Fue causado por un micrometeorito o hay algún defecto de fabricación?
Anda.
O, entonces, por eso la están inspeccionando la MS-23 y recientemente incluso la han movido de puerto.
Sí.
Que bueno, que esto en principio ya está planificado de antes, pero se ha subido la tripulación, la ha movido de puerto de atraque y la estación.
Vale.
Todo ha ido bien. Así que de momento la MS-23 pues está disponible para cuando tengan que volver los astronautas, ¿no?
Vale, entonces no volverán en la Crew ni nada, sino que volverán en su MS-23 y listo.
Sí,
¿vale?
La Crew 5 ya volvió. Y...
Ah, vale, que pensaban volver en la 5.
Sí, sí, pensaban volver en la 5.
Bueno, si no pueden volver
en la 5. No, los 3. Pensaban en caso de emergencia que el astronauta norteamericano volviera en la Crew 5 y los dos astronautas volvieran en la que estaba estropeada, entre comillas, y se arriesgaran a volver en esa. Porque dos personas, pues era más fácil, porque al final era el sistema de refrigeración y tal. Y, y con dos personas era más fácil de que pudieran aguantar que no con dos personas.
Vale.
Pero bueno, la idea era eso, enviar la MS-23 y al final que volvieran todos. Lo que están pensando es si van a alargar 6 meses más la estancia de estos 3 astronautas.
Y doblar turno.
O la van a adelantar.
Doblar turno, sí. Como hablábamos, madre mía.
Doblar. Si van a doblar turno o no. Al final van a decir, bueno, pues que sea turno y medio. Y
vale.
Y volvemos un poco antes, ¿no?
Vale, vale. Pues sí, vale. No, entonces estaba yo liado con lo de la MS-23. Pensaba que esta era la que estaba mal. Vale, no, pero esta es la que mandaron para recogerlo.
Bueno, esta de momento está bien. No le pasa.
Vale, oye, ¿y esto de que están pensando en un remolcador para desorbitar la ISS? ¿Esto que comentabas en el vídeo?
Sí, parece que la NASA no quiere depender de Rusia para en su momento, cuando se decida que la estación pues ya deja de ser operativa.
Vale.
Hay que desorbitarla, hay que hacerla reingresar en la atmósfera y que se destruya.
Sí.
Y para eso se necesita algún sistema de propulsión para hacerlo controladamente.
Ajá.
Y ahora mismo, básicamente, son las Soyuz rusas las que elevan, las que mantienen el control de la estación. Y ahora mismo se necesitaría la Soyuz para esa maniobra. La NASA no quiere depender de Rusia, entonces es posible que salga un contrato a licitación, digamos, para que alguien, ahí podría entrar SpaceX, quién sabe, pues construya un carguero o una nave o algo, ¿no? O modifique, a lo mejor SpaceX propone modificar una Crew Dragon para realizar esta tarea de desorbitado de la estación. O una Starship, vete a saber, ¿no?
Sí.
Así que bueno, parece ser que la NASA tiene intención de sacar un contrato para fabricación de este carguero.
Pero la Starship no se puede conectar a la ISS, creo, ¿no? O bueno... De momento, la que tienen ellos preparada.
La idea es que al menos alguna versión se pueda...
Ah, vale, vale.
Bueno, o podría haber una modificación que se pueda acoplar. Habrá que verlo, ¿no?
Vale. Pero de momento, bueno, si se lo encargan, harán otra, porque ya hay varias versiones de la Starship que más les da, ¿no? Porque sería como adaptar el morro o algo así, ¿no?
Sí, exactamente. Vale. De hecho, tienen que hacer un sistema de acoplamiento para la Orion. Orion y la...
Ah, claro, cierto.
Y se tienen que acoplar. O sea, que un sistema de acoplamiento la...
Vale.
La Starship Lunar va a tener que tener. Y de hecho, también se tiene que acoplar en un futuro con la estación Gateway alrededor de la Luna. Con lo cual, el sistema de acoplamiento lo tiene que tener. Y SpaceX ha demostrado que modificar una Crew Dragon se les da muy bien. Cambiaron el morro del sistema de acoplamiento por la cúpula para los turistas de la Inspiration 4.
Cierto.
Para que pudieran disfrutar ahí de las vistas panorámicas, ¿no? O sea, no tienen problema.
Es lo que hablamos del espíritu que tienen estas empresas americanas.
Sí, sí. Vale. Miedo.
Bueno, también comentabas que la ISS, aparte de, bueno, el desorbitador que no dependa de Rusia y tal, estaban ideando o había un movimiento como para que no se desechara por completo, ¿no? Como para que algún módulo pudieran recuperar, ¿verdad?
Sí, hay gente que está pensando maneras de cómo se podría seguir operando la estación espacial. Al final es un, bueno, es un equipamiento que ha costado mucho dinero poner en órbita, y si se puede seguir utilizando y seguir amortizando y rentabilizando, pues mejor que mejor, ¿no? A día de hoy, oficialmente, en 2030 debería ser el final de la estación espacial internacional.
Pues bueno, a ver qué tal vas a ver. La verdad es que va a dar mucha pena, pero bueno. Oye, lo de la de Boeing, ¿cómo se llama? La misión CFT, ¿no? La Starliner. Esta se vuelve a retrasar, ¿no?
Sí, sí. Esto es una locura. O sea, uf. Ya se va a ir. Creo que era la última información, no recuerdo, pero creo que era ya exactamente en junio. Se va a retrasar hasta el verano ya.
Vale.
Con lo cual se va a ir más de 3 años después de la misión equivalente de SpaceX.
Y antes, al principio
estaba siendo una carrera.
Sí, eso, al principio estaban a la par. Yo recuerdo que estaban como, ay, a ver quién lanza primero, a ver quién, uff, madre. Sí, al final.
Pues.
Se les ha complicado la cosa, ¿eh?
Se les ha atragantado. ¿Mm? Y de hecho, hay rumores de que Boeing le gustaría deshacerse de ese proyecto.
O sea, ah, no, vaya, les está pesando, o sea, un poco, ¿no? Finalmente.
O sea, casi que preferirían no haberse presentado al final.
Vaya.
Que les está, esto les está representando casi un agujero también en el bolsillo, ¿eh?
Vaya, se les está haciendo bola eso, ¿no?
Sí, 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 se está haciendo mucha bola.
Bueno, sin embargo, esta gente ahí con sus complicaciones, y los chinos juegan con fuego, ¿no? En su estación espacial.
Sí, bueno, parece que es algo que todo el mundo acaba haciendo, ¿no? Ya lo hicieron en la Estación Espacial Internacional, de probar de encender fuego en la estación, que suena un poco como raro, ¿no?
Hay que estar muy loco.
¿Pero qué hace? O sea,
apaga eso.
Apaga claro, eso, loco.
Claro.
Y sí, sí, han estado haciendo experimentos de, bueno, de encender llamas, pequeñas llamas en la estación, ¿no? Para ver cómo se comportan el fuego en gravedad, en microgravedad. Bueno,
Tú sabes.
Experimentos, sí, experimentos
está,
controlados.
Está bien. Está bien que hagan sus cosillas, que para eso se han construido su propia estación espacial. Sí. Y bueno, sí, este año van a tener 2 misiones más, comentabas, creo recordar, este año los chinos, ¿no? Incluso que
más tripuladas a la estación.
Uh-huh. Y que bueno, han presentado. ¿Cuál? ¿Las conoce?
Shenzhou, la cápsula se llama Shenzhou, la cápsula tripulada.
Ah, vale, vale. La cápsula que utilizan, claro.
Sí. Y bueno, habrá 2 misiones más.
Y que han hecho presentaciones, ¿no? De una, que incluso una chica, ¿no? Que tiene 28 años, muy joven, ¿no?
No, esta es la japonesa.
Ah, esta es japonesa, esta es japonesa, coño. Vale, vale, sí, lo he mezclado.
Japón, sí, te has visto ahí rasgos asiáticos.
Vale.
No, chino.
Pues no, los japoneses.
Japón ha presentado dos astronautas más.
Vale.
Su cuerpo de astronautas. Una japonesa de 28 años.
Joder, qué joven.
Un japonés de 40 y pico.
Vale.
Y China sí que ha dicho que ya tiene asignadas las tripulaciones, las dos tripulaciones de este año.
Sí.
Pero los nombres de las tripulaciones se saben prácticamente el día antes de la.
Ah, vale.
Sí, los chinos son muy reservados en eso.
Sí, para eso no le gustan hacer mucha propaganda, ¿cierto? Vale, vale. Bueno, ¿y qué más comentamos en tema de las misiones tripuladas? Tengo ahí algunas cositas más, ¿no?
Como bueno, los trajes, ¿no?
Cierto, claro. Los trajes que ya han presentado, ¿no? Que parece que bueno, han utilizado lo que ya tenían avanzado en la NASA, ¿no?
Así
y bueno,
es.
Lo que han hecho es finalizarlo. Y la presentación que han hecho con este color así tan llamativo negro, que bueno, que esto es básicamente para que no vean ciertas cositas que no quieren a nivel de espionaje industrial.
Que no serán negros, ¿no?
No, 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 porque además eso sería, se cocerían los pobres dentro, ¿no?
Sí, sí. Mira, serán blancos y están basados en los XEMU, presentó la NASA hace ya unos meses. Y yo creo que hace bien la NASA de no gastar recursos y tiempo en eso. La NASA tiene que estar para, ya lo hemos comentado algunas veces, para, digamos, para ensanchar los bordes del conocimiento, ¿no? Humano.
Ajá.
Realizar un traje espacial, ya está, ya lo hicieron en su momento, un traje espacial para la Luna, para la superficie de la Luna o para Marte, eso no es ensanchar los conocimientos. Algo que ya lo puede hacer la empresa privada y que además gana dinero con ello, se pueden utilizar en un futuro ya de cara a la comercialización de nivel turístico de viajes a la Luna o más allá, pues ahí habrá negocio de trajes espaciales, con lo cual ya se pueden meter las empresas privadas. No sea que se dedique a cosas más en la frontera del conocimiento actual, ¿no? Tanto tecnológico como científico.
De hecho, se lo prestan, ¿no? Si no recuerdo mal, el traje es como alquilado a la NASA. Ellos lo tienen y se lo ceden.
Bueno, esa es otra política, como por ejemplo pasa con la Crew Dragon de SpaceX. La nave es de
la misma...
Es de SpaceX. Y SpaceX se la vende, se la alquila, digamos, a la NASA para... Como si fuera un autobús, digamos. O sea, y para los trajes es un poco lo mismo. Financia a la NASA... Es parte de ese diseño, de esa construcción, porque le interesa. Luego, lo que sí que tiene es una prioridad, ¿no? Sobre eso, pues a la NASA no le pueden decir que no le alquila una Crew Dragon o no le alquila un traje, ¿no? Es claro. Prioridad, pero los trajes son propiedad de la compañía y los puede alquilar a otras empresas, otros...
Está bueno, bien.
A China no, ya supongo que tendrán contratos para que no, a China no les puedan
ni
alquilar ni la Crew Dragon ni nada de eso, eso sí que no. Pero bueno.
¿Cómo son? Meten política hasta donde no tiene sentido.
Así son.
Ay, Dios mío. Oye, ¿qué te parece entonces si vamos a miscelánea? No sé si nos escuchan los que están... que cada vez estoy más atascado nasalmente, lo siento, ¿vale? Mi voz cada vez suena un poco más nasal porque, bueno, se me está atacando y no consigo... pero bueno, espero que se esté escuchando bien, o al menos que se escuche y no se corte otra vez. Que bueno, ¿qué te parece si vamos a miscelánea? Hablemos un poquito de todo, que siempre haces al final o en mitad de tus vídeos, una mezclilla ahí antes de ir a dos temas muy, muy interesantes, dos bloques que son Marte y el final, el tema que siempre dejamos para el final, que es la Starship Super Heavy. Un poquito de miscelánea. Y, vamos. Y bueno, con la miscelánea vamos a comentar al principio que ya es Elon Musk, o está de camino, de ser el más famoso en Twitter, cosa que no tiene mérito ninguno.
Tiene un meritazo, ¿no? Porque soy el más seguido en la red social que es mía.
Es mía, claro. Eso...
Soy el más seguido. ¿Por qué será? Eres el más seguido.
Cuando el otro día había desbloqueado un montón de... que hace, no sé si te lo comenté en el episodio anterior, que había muchos que se quejaban de que ahora le salía Elon por todo y cada vez que él comentaba cualquier cosa, porque había desbloqueado todos los filtros para que apareciera siempre a todos los usuarios, todo lo que él hacía, y que mucha gente lo estaba bloqueado por lo cansino que le parecía, que bueno, él le daba me gusta a una cosa y la aparecía en su histórico, ¿no? Cosas así. Y eso al final pues tenía ya harto a mucha gente.
Cansaba
sí,
ya.
Sí. Entonces,
yo porque sí que tengo ahí el tic de que me modifique y tal, porque a mí me interesa, pero claro. Al que no le interesa, pues...
lo tiene frito. Claro. Y ahora parece que lo de los tics azules va a ser, no sé si obligatorio o algo así, como que y tenías que pagar a la fuerza para ser algo relevante, si no ahora ya te iba a costar mucho más llegar a la gente.
Sí, eso parece. Me parece que vamos a tener más difícil que los que no tenemos tic azul. Yo no voy a pagar, o sea, no voy a pagar por poder usar esa red.
La red social, claro.
Es que es absurdo. Y bueno, no podré participar en encuestas, lo he visto, ni crear encuestas, entiendo yo.
Ya.
Bueno.
No sé qué precio tendrá, pero bueno, es una...
No es mucho, pero vamos, es que claro, se va sumando.
Claro.
Si en cada red social tengo que pagar 7, 8 o 10 euros al mes,
pues sí.
Pues oye, no se da cuenta.
Si ya costó a los que no. ¿Te acuerdas cuando decían, oye, tienes que pagar un euro por WhatsApp para tener la aplicación, un euro solo una vez, un euro solo? Y lo tenías para siempre. Y ya costó, ¿te acuerdas? Que decías, sí, hombre, voy a pagar yo un euro, sí, hombre. con una aplicación que se usaba, bueno, que todo el mundo lo usamos muchísimo cada día. Que ya ves, un euro lo gastas en otra cosa, ¿no? Pues imagínate, la barrera esa de pagar por aplicaciones es que, por lo menos aquí en España, nos cuesta, ¿eh? Yo no sé otros países desde los que nos escucháis, pero aquí la verdad es que cuesta. Entonces yo no sé, a ver, no sé, espero que tengan éxito y que no se nos arruine el bueno de Elon con esto. No sé.
Sí, o que no, y esperemos que no arruine él a la red. Y la red se vuelva. Eso. La gente se vaya de la red, ¿no?
Sí.
Quede en nada, ¿no?
Que es lo que al final pasará, no sé. Bueno, no sé, a ver qué pasa. Y bueno, otro tema de miscelánea es Lockbit 3.0, que esto parece que son unos hackers, ¿no? Que han sacado algo de información de SpaceX y que están ahí un poquito gorroneando, ¿no? A ver si les pagan, puede ser.
Sí, bueno, más bien más que directamente de SpaceX, de contratistas de SpaceX. O sea, empresas subcontratadas que hacen partes, componentes, pues de. Ya sé, componentes de los satélites Starlink, desde los Falcon 9. Pues parece ser que se han conseguido robar datos, diseños, que son de componentes que van incluidos en los estudios de SpaceX. No sé si incluso componentes del sistema Starship Super Heavy. Y ahora están como amenazando de que los van a publicar y tal. No parecen muy preocupados SpaceX. Además, ya sabes que SpaceX, esto de que la gente sepa sus diseños, pues como...
Le da un poco igual.
Aparte de que esté protegido, de lo que está protegido por las leyes...
De ITAR, patentes, ¿no? De patentes.
Sí, las leyes estas ITAR de militares, para que el conocimiento así militar no...
No trascienda, ¿no?
No acabe en el enemigo, digamos. Pero SpaceX sí que está bajo estas leyes, pero Tesla, por ejemplo, no. Y con Tesla ya hemos comentado antes que las patentes, pues las no, públicas. O sea que por el tema de la competencia no le importa mucho. Y al final, si se liberan e incumplen el tema ITAR, no sé si les puede afectar en algo, o más bien el que se la cargará será el que las libere, ¿no? Las haga públicas. Pues algo totalmente secreto.
Pues sí, parece que eso es una cosa que bueno, no van a sacar mucha pasta por ahí. Oye, ¿y qué te parece el tema este? Que el James Webb, me gustaría ver si me puedes tú contar esto. ¿Cómo es que el James Webb ha visto en una captura la misma galaxia tres veces? ¿Cómo es? ¿Esto es por la deformación que hace?
Sí, exactamente, por la deformación del espacio-tiempo, digamos, de objetos supermasivos. Provocan estas, digamos, divergencias de la luz que hacen que al final, después de toda la trayectoria curvada que hace la luz, por el medio de estos objetos, tú acabes viendo la misma imagen en tres sitios diferentes en la imagen, ¿no?
Qué pasada, estas cosas, el Hubble lo llegaba a ver o el Hubble.
Sí,
no
esto
tenía...
ya creo que con el Hubble o incluso desde la Tierra ya se había visto. No al nivel que se ve ahora. Con el James Webb, mucho más espectacular, ¿no? Mucho más visible los efectos, pero bueno, es curioso el que en una misma imagen digas, mira, si está la misma galaxia aquí, ¿no? Curioso.
La verdad es que yo he visto la captura y he visto la... Te lo rodeas, ¿no? Mira, esta es la misma que esta, ¿qué tal, tal? Tienes que tener el ojo muy entrenado para saber que esas tres galaxias son iguales, ¿eh? Porque a mí me
bueno, porque la forma no... Claro, se deforma la imagen, entonces la forma no es igual. O sea, es la misma, pero está como deformada, ¿no?
A mí me pones una sopa de galaxias y yo no sé distinguirla cuál es cuál. Bueno, también contabas una cosa muy curiosa en Miscelánea sobre las baterías, que son capaces de... bueno, allí son en la superficie unos 480 grados, decías, ¿no? De temperatura. Y que la NASA
Venus,
está en
metido... Venus, hablamos de Venus.
¿Sí? Ah, Venus, perdón, sí. ¿Dónde estaba diciendo? ¿En Marte?
Nada, no has dicho nada.
Ah, vale, perdón, gracias. Gracias, menos mal que estás pendiente. Total.
Para situar un poco, ¿no? Porque... Sí. Que, las baterías que aguantan 480 grados. Bueno.
Claro, era para que aguanten esas temperaturas que hay en Venus, como bien dices, ¿no? Entonces parece que la NASA está en el camino, ¿no? Que parece que...
Sí, han conseguido, por lo visto, diseñar unas baterías que aguantan... Creo que hora y pico, me parece.
Claro.
Varios días. Ahora no recuerdo. Pero que bueno, que aguantan bastante. No, aguantan días.
Pero vamos, que se funden, claro. Al final se funden.
Se acaban fundiendo. Vale. 480 grados.
Eso es de locos, claro.
Se acaban, bueno, fundiendo o rompiendo, vamos.
Vale.
Y están deseando poder llegar con una nave a la superficie que aguante un tiempo para poder... Pues realizar experimentos y fotografías y tal, que no solo tienen que aguantar las baterías, que tienen que aguantar todo lo otro, ¿no? También. Pero las baterías es uno de los elementos más sensibles, ¿no? Porque, claro, la propia batería genera calor. Generar más calor en un ambiente ya caluroso, o sea, ¿cómo conseguir una batería que se refrigere, que no genere tanta calor y que aguante, que alimente
los sistemas
durante un cierto tiempo a esa temperatura? Pues es un reto.
Pues no sé, a ver si consigo más cositas, más información de Venus, que la verdad es que es apasionante. Allí es donde llueve ácido a saco, ¿no?
Bueno, claro, es bastante desconocido Venus, sí, parece que podría llover ahí, sí, ácido, no sé si ácido sulfúrico, creo recordar. Pero vamos, que sí. una atmósfera súper densa, mucha presión, altas temperaturas, y bueno, es interesante saber cómo sea, porque Venus está en la zona habitable, o sea, ¿por qué Venus no es parecido a la Tierra? Cuando digamos que Venus está incluso más en la zona habitable que la Tierra, incluso. Pero bueno, Venus se ha convertido en un horno, seguramente sin vida. Pero bueno, hay que estudiar cómo ha llegado ahí para ver si nos puede pasar a nosotros, ¿no? También eso.
Pues sí, la verdad es que sí, que es bastante interesante. Que, oye, pues, ¿qué te parece si...? Porque iba a hablar de los ingredientes básicos de la vida, que me ha encantado la noticia, pero creo que esto tiene mucha chicha. Y bueno, nos falta ponernos al día de qué está pasando en Marte y sobre todo qué está pasando en Starship. ¿Qué te parece si hablamos un poquito más en profundidad sobre este tema más adelante? Porque yo creo que se merece que nos paremos un poquito. El tema de los ingredientes básicos de la vida, que es chulo, que han encontrado y demás. ¿Cómo ha sido esa la noticia? Por ponernos un poquito en antecedentes. ¿Qué han encontrado en
sí, las en muestras una de las muestras que volvieron desde un asteroide?
Del asteroide, claro.
De un asteroide, el Ryugu, creo que fue el nombre del asteroide, una sonda japonesa.
Esto está chulísimo, la verdad, me encantó la noticia.
Y en esas muestras,
curioso,
hay, digamos que hay los bloques estructurales que forman la vida aquí en la Tierra, ¿no?
Y es que claro, aquí se puede recoger algunos meteoritos que caen, asteroides, que eso, a ver, que no hay que ir al espacio a recoger muestras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando caen aquí no se sabe si se ha contaminado ese...
Claro.
Y sin embargo, al verlo directamente en el espacio, pues ya se sacan otro tipo de conclusiones. Y está guay.
Claro.
Bueno, esto yo creo que lo deberíamos hablar más adelante, así que lo anoto para el futuro, para un futuro episodio. Y bueno, comentamos un poquito en Marte, que ya la pareja Perseverance e Ingenuity ya casi van unidos, ¿no? Ya es como, no puedes hablar del Perseverance sin hablar de Ingenuity porque es como su avanzadilla, que está chulísimo al final, sí, el tándem que han formado. Que no lo tenían pensado, porque bueno, en Ingenuity era, como hemos dicho muchas veces, un demostrador tecnológico, y que ahora sea como su mayor aliado, es que está chulísimo, ¿no? O sea, que le avisa de dónde está, de dónde no está, está genial, sí, la verdad.
Sí. Y... hace de explorador, o sea, avanza, mira por aquí no, por aquí sí, aquí hay cosas chulas, aquí por aquí no te metas.
Y hubo un sustillo con él, ¿no? ¿Recuerdas que estuvimos hablando del Ingenuity, que no sabíamos y tal? Pero bueno, ahí está.
Sí. Ahí sigue, sí. De hecho, en el último vídeo de noticias no lo explico porque también ha pasado hace pocos días que ha realizado su vuelo número 49,
¿sí?,
y que encima ha batido récords en ese vuelo. Ha volado a 16 metros de altura por primera vez,
¿sí?,
vuelo número 49, y ha batido su récord de velocidad con 6,5 metros por segundo.
¿Cómo es que ya?
Es el récord de velocidad y el récord de altura.
Ya lo están poniendo a tope, ¿no? A ver si eso falla por algún lado.
Esto ya dice, bueno, a ver si ya no sabemos cómo romperlo ya, o sea... Ahora el siguiente paso creo que lo quieren estrellar contra una roca, a ver si...
Hacer un flip, ¿no? Hacer un flip.
Eso, hacer un doble mortal con tirabuzón y medio.
A ver si cae de pie.
Si... Exacto.
Ay,
eso sí, una locura.
Y oye, y esto de que tenga piedras, todas las ruedas ya del Perseverance ya tiene piedras, ¿no? Y hay uno que no, pero...
Menos una. Pero sí, sí. Tres de cuatro, ya solo queda una libre.
Esto no pasa nada, ¿no? Supongo que esto da igual.
No. De hecho, en una de las ruedas hace más de un año ya que lleva una piedra ahí. Y bueno, ya había pasado con otros rovers y nunca ha seguido ningún problema, ¿no? Las ruedas de los rovers están hechas, vamos, a prueba de piedras, ¿no? Precisamente. Y va por dentro, o sea, la piedra está como por dentro.
Sí, o sea, que está girando
y,
ahí.
Y bueno, supongo que ahí va a ver, ahí tope contenta y está viajando, ¿no? Nunca se hubiera imaginado la piedra que iba a viajar.
Dar tantas vueltas, claro.
Sí.
Oye, y que el rover chino, nada, que parece que no. Que eso, veremos a ver, ¿no?
Mala pinta, el rover chino Zhurong.
Qué mal.
Un éxito total para sí. China. A la primera, aterrizando un rover en la superficie, a la primera, eso es todo un hito. Increíble. Ha hecho ciencia, ha estado creo que un año operando y ahora parece que han perdido contacto y no se despierta del último invierno. Sí, lo pusieron a dormir, digamos, de forma controlada para pasar precisamente invierno en la zona donde está, pero... Una vez han llegado las temperaturas, unas temperaturas más, en teoría, mejores, ¿no? Para su funcionamiento, pues no ha despertado como estaba previsto.
Vaya.
Así que la cosa no pinta bien.
Bueno, aún así, creo que pueden quedarse con ese sabor de boca de que, bueno, hacerlo la primera no era sencillo, lo han conseguido, ¿no?
No, un éxito total. Mm.
Oye, y el tema del presupuesto de la recogida de muestras, recuerda, ¿no? Que de este tema hemos hablado alguna vez, que van dejando muestras,
sí,
y que ahora van a tener,
sí,
que ir a recogerlo. Comentabas en el vídeo que se está disparando el presupuesto. ¿Qué pasa? Sí. ¿Crees que finalmente esto lo van a subcontratar, lo van a sacar fuera? Porque esto lo sigue haciendo la NASA, ¿no?
O lo está desarrollando. Aquí, Sí, esto lo desarrolla la NASA y, sí. Y aquí... Esto sí que es ensanchar las fronteras del conocimiento tecnológico.
Ahí donde se deben centrar, ¿no? Vale.
Claro, esto no se ha hecho nunca. Nadie en la historia ha hecho eso. Uh-huh. Y tampoco hay negocio para que empresas privadas se metan en eso. O sea, no. Es difícil pensar que una empresa privada vaya a invertir dinero y que tú le digas que tiene que construir un cohete para ir a buscar unas muestras y que luego se puede quedar con la propiedad de ese cohete.
Claro.
Y dirá, ¿y para qué? Luego, ¿a quién se lo vendo yo eso? O sea,
a ver, uno no podía recoger nada, allí está todo muy caliente.
O sea, que no, que...
Yeah.
Bueno, eso es normal, que la NASA sí que hay... El problema de esto es que el dinero, esa misión es tan importante, es una de las misiones clave para los próximos, en este caso para la década de los 30 está previsto.
Sí.
Y esto, no sé, difícilmente se va a acabar con esta misión, ¿no? Se va a abortar la misión esta. Con lo cual, el dinero que falte, y si se están pasando del presupuesto, pues tiene que salir de otros sitios. Y normalmente suelen ser otras misiones pues que se acaban abortando o aplazando porque el dinero no llega. Y de hecho hay una misión a Venus, por ejemplo, la misión Veritas, una misión a Venus prevista, que ya estaba en marcha, pero que de momento se ha aplazado porque los fondos para esa misión pues se han redirigido hacia otras misiones, ¿no? No sé si está en concreto, pero bueno, que eso pasa. Y a veces pues hay damnificados, terceros damnificados, pues que por desgracia pues se ven afectados, ¿no? Por estos excesos, ¿no? De presupuesto, de misiones muy complejas, eso sí. Bueno, pasando.
Pues no sé, a ver si en futuros vídeos nos vas comentando que no, que lo van consiguiendo, porque la verdad es que sería una pasada, ¿eh? Que consigan recuperar las muestras. Que, oye, bueno,
iremos siguiendo.
Sí. ¿Y qué te parece si vamos ya a lo de la Starship Super Heavy y comentamos un poquito más en profundidad qué está pasando, ¿no? A ver, que se nos viene.
Hay que comentarlo.
Que se nos viene momento histórico, Ismael, madre mía, que se nos viene. Que estamos acotando fechas, venga, ¿qué tal? El tema de las fechas.
Ahora ya. Además, hemos tenido información oficial. Oficial de SpaceX.
Sí.
A través de la cuenta de Twitter de SpaceX, ya sabes que la información que se publica en la cuenta de SpaceX de Twitter está supervisada por Wayne Shotwell,
la presidenta de
operaciones.
¿Sí?
Y es mucho más fiable, quiere decir que eso es así, ¿no?
Sí, sí.
No es solo un deseo de Elon Musk que bueno, digamos que es información oficial también, pero bueno, hay que cogerla con pinzas, ¿no? Poco. Y la información que publicó SpaceX es que esta semana que viene, la semana entre el día 10 y el día
17,
el día 16, pero bueno, el fin de semana no cuenta porque a la hora de hacer lanzamientos o pruebas y tal, tiene que ser entre semana.
Vale.
El día 10 y 14 se realizaría un nuevo WDR.
Encendido,
un nuevo, sin encendido, un wet dress rehearsal, un ensayo general en mojado, que es llenado de los depósitos con combustible real, simulación de la cuenta atrás y de todos los procedimientos que vienen en el lanzamiento.
Vale.
Esto ya lo realizaron, es la vez que más cerca hemos estado de un lanzamiento del Starship Super Heavy. Volveremos a tener esa prueba teóricamente porque parece ser que es el último paso que espera la FAA, un nuevo. Esta prueba para que acabar de comprobar que todo está correcto, de que todos los datos son buenos, entonces dar el permiso.
Ok.
Entonces se estima que la semana que viene también, si la prueba estaba bien, se da el permiso de la FAA, entonces podrán lanzar en cualquier momento, lo que significará que sería la siguiente semana. Sería la semana del 17 al 21. Ahora mismo, para la prueba de la semana que viene, los cierres de carreteras son el 11 y el 12. Podría ser 11 y 12, podría ser esa prueba. Luego, a la otra semana, ya depende un poco del permiso de la FAA, pues cualquier día de la semana del 17 al 21 de abril podría ser el lanzamiento.
Vale.
Podría ser el 20, el famoso 20
el famoso
del 4.
20.
¿No?
Vale, cuéntanos un poco, ¿qué es eso del 420?
Bueno, es que el 20 del 4 es el Día Internacional del Cannabis.
De
la marihuana.
vale. Yo no lo sabía, cago en la leche.
Y bueno, pues nada, bromean mucho en el mundillo con eso.
Vale.
Y podría ser que fuera el día 20 del 4, ¿no? De hecho, poco después Elon Musk tuiteó de que no, que ellos ya la semana que viene estarían listos para el lanzamiento. O sea que como diciéndole a la FAA que les den el permiso porque ellos ya podrían lanzar, ya no hacen la prueba esta de WDR, la semana pasada. O sea que según Elon Musk, no habría que esperar ni a la semana del 17. O sea, podrían lanzar ya la semana que viene.
¿Y eso puede ser? ¿Puede ser que la FAA diga, venga, vale, pues sí, no hagáis esa prueba, me fío?
Hombre, lo veo difícil.
No creo. Vale.
Piensa que si ahora la prueba, que yo creo que la prueba ya está decidido que se va a hacer, y la FAA no quiere dar el permiso antes de que se haga esta prueba.
Bueno, ¿quién espera cual, tanto? Pero una semanita más.
Vamos a esperar
más,
el día, claro. 11, 12.
Vale.
Pero bueno, claro, técnicamente, si el 11, por ejemplo, se hace el WDR,
¿sí?
Todo va bien, se envía la información a la FAA y al día siguiente la FAA dice, vale, pues esto me parece ya ok, ya tenéis permiso.
Sí, ¿tú crees que puede hacer un llenado y el día siguiente?
Se podría lanzar. ¿Sí? Pues claro, el día 13 o 14 se podría lanzar. Podría ser, o sea, pero bueno, lo normal es que se vaya la siguiente semana, y lo normal es que es la semana del 17 al 21, cuando se realicen los intentos, haya abortos, haya problemas,
vale.
Porque puede ser el WDR va a llegar hasta T-X, ¿no? Hasta a lo mejor T-0, pero no va a haber encendido.
Claro.
Cuando se haga el encendido, pues si imagínate que en vez de que fallen dos motores, como en el último encendido, fallen tres o cuatro, pues se aborta el lanzamiento.
Vale.
Vuelve a probar, vuelve otra vez. O sea que igual se va varios días o alguna semana. Pero bueno, en todo caso, este mes está muy claro que vamos a ver como mínimo ya el intento del lanzamiento. Otra cosa es que se aborte, haya que volver a intentarlo, se aborte, y a lo mejor entre aborto y prueba nos vayamos al mes que viene. Pero ya se habrá intentado lanzar, ya oficialmente con permiso y todo. O sea que estamos llegando ya a la fase ya de locura total.
Sí, de hacer historia, que está guay, porque bueno, van a hacer historia.
Una empresa privada,
sí, sí.
21 años después de su fundación, 21 años después, en el 2002 se fundó SpaceX, tiene entre sus manos el cohete más potente construido en la historia de la humanidad.
Madre mía.
O sea, es una locura. Un cohete totalmente reutilizable. Además, totalmente reutilizable. Imagínate, más potente que el SLS y infinitamente más barato de fabricar y de lanzar. Bueno, una auténtica locura. Un cambio. Todos los paradigmas, ¿no? del sector.
Incluso,
si esto funciona.
Incluso los fabricantes de satélites, que antes no sé. Creo que no hemos saltado esas noticias, pero decías que algunos fabricantes incluso ya están fabricando satélites de otro tamaño, porque ya consideran que esto va a ser un éxito y sí. Consideran que en esa Starship sí van a poder meter pues bueno, ese tipo de tamaño, claro. Que no se podía, o sea, que cambian, claro. Incluso el sector, o sea, claro. Ojo a...
Claro, cambian el sector ya no de los lanzamientos, sino de lo que se lanza.
Claro, de lo que se lanza.
Normalmente, claro. Son satélites, pero los satélites ahora se construyen como se construyen porque hay los lanzadores que hay.
Claro.
Y porque hay unos volúmenes concretos y unas masas concretas que tú puedes poner en órbita. Todo esto cambia con la Starship.
Vale.
Por mucho menos dinero puedes lanzar objetos mucho más voluminosos y mucho más pesados. Puedes lanzar hasta 150 toneladas a órbita baja.
Madre mía.
Y de hecho, con el reabastecimiento en órbita, puedes llegar a cualquier órbita, incluso a Marte. Imagínate enviar una nave de 150 toneladas, un vehículo, un rover de 100 toneladas a la superficie de Marte, ¿no? O tanto combustible, ¿no? Que podrías enviar en ese rover o en ese orbitador marciano o vete a saber, orbitadores a Saturno, a Urano, Neptuno, en fin, a todos los planetas del sistema solar. Imagínate solo el James Webb, por ejemplo.
Ajá.
Podría haber sido diseñado de otra manera, mucho más sencillo, en vez de tener, claro. Ese origami ahí plegado para que cupiera dentro de la cofia, ¿no? Del Ariane 5.
Claro.
O ahora eso se puede simplificar. Puedes hacer un telescopio inmenso.
Incluso el mismo Starship, ¿no? Convertirlo.
Claro, claro, había proyectos de que la misma Starship se convirtiera, fuera un telescopio, ¿no? Sí mismo, ¿no?
Qué pasada.
Muchas posibilidades que se abren, ¿no? Ahora no somos capaces, es un poco como la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
GPT, no sabemos bien qué nos va
a... ¿A dónde nos lleva?
Eso en el futuro, ¿a dónde nos va a llevar? ¿No? ¿Qué posibilidades nos va a abrir eso en un futuro?
Lo que sí que está claro, hablando del chat GPT, que va a cambiar muchas cosas, ¿no sabes qué? Pero está claro que nos va a llevar a un sitio en el que ahora mismo no somos capaces de imaginarlo. Pero esto va a pasar igual, ¿eh? Y esto pasa por esa prueba que está a punto de suceder. Que si esa prueba sale bien, Bueno. Elon Musk dice que bueno, da un 50%, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? Tú, no sé, cuéntanos. ¿Tú consideras que
hombre,
hay una...
creo que Elon Musk decía un 50% de llegar a órbita, ¿no?
Ah, vale.
Creo recordar, ¿eh? Yo creo, yo estaría bastante de acuerdo en este caso. No sé. Dejamos la pregunta en el aire también para la gente.
Venga.
Que nos escriba y nos comente.
Vale.
A ver cómo lo ven ellos, ¿no? ¿Qué,
sí.
¿qué porcentaje creéis que tiene de llegar a órbita? Porque, por ejemplo, yo creo que el porcentaje que tiene de llegar, de aterrizar de nuevo, o sea, de reingresar de nuevo en la atmósfera, la Starship, la S-24,
sí.
y amerizar el norte de Hawái, que es lo que está previsto, de una pieza, eso ya lo veo más complicado.
Ajá.
Porque todo el sistema de losetas térmicas, toda la geometría de la nave, los esfuerzos estructurales de la reentrada desde velocidades orbitales, o sea, sabemos que la Starship irá a 27.000 kilómetros por hora y de ahí, uf, ya esa velocidad tiene que reingresar en la atmósfera. Es verdad que tenemos ya la experiencia del transbordador, supongo que la NASA, los técnicos que habrán fichado también, que hayan participado en el transbordador, pues habrán aportado mucho, pero bueno, el sistema, claro, los alerones son móviles, hay partes móviles,
claro,
ahí, ¿no?
Distinto,
el transbordador,
¿no?,
eran unas alas ahí rígidas.
Claro. Y las losetas,
no sé,
tienen que probarlas, que son losetas que han diseñado ellos de,
claro,
una manera concreta para no tener que hacer tantísimas distintas, sino que,
claro,
casi todas son iguales, ¿no? Excepto
todas son hexagonales, la mayoría, pero bueno, hay zonas donde son específicas.
Sí, pero bueno, son las que menos.
Habrá que ver cómo va todo. Yo creo que todo lo que es el objetivo principal, está claro, lo han dicho muchas veces, es que no explote la rampa. O sea, que la rampa no,
claro,
no se destroce la rampa de lanzamiento.
Claro.
O sea, que el vehículo vuele lo suficiente y se aleje lo suficiente como para que si pasa algo, pues no afecte a la rampa de lanzamiento.
Uh-huh.
Eso, bueno. Yo creo que eso lo deben tener muy seguro de que eso
va a ir bien.
Va a ir bien. O sea, que como mínimo se va a alejar unos centenares de metros suficientes como para que si falla algo, pues no caiga ahí mismo, no explote ahí mismo la rampa.
Sí, porque además los sticks van muy bien, es decir, han conseguido un sistema de acoplamiento brutal. Yo creo que llegado el tiempo pensaremos, ostras, ¿cómo lo hacían antes, no? Es como, antes de esto, ¿qué hacían? Y claro, eran con grúas, ¿no? Y muy aparatoso todo. ¿Cómo lo hacen para apilar y para lanzar otros cohetes?
No, ahora pues ya con grúas especiales...
Un poco aparatoso.
Enormes, además.
Claro, y aparatoso y costoso. Claro, es que lo de los sticks ha sido una ideaza, ¿eh? Yo imagino la reunión,
sí,
¿no? Lo de, oye, si lo hacemos con unos sticks y tal.
Sí.
Yo imagino, ¿no? Las reuniones serían así de idea.
Bueno, lo que debía ser bestial es cuando dijo, y lo vamos a coger al vuelo luego también. Cuando vamos ya que los hemos hecho para...
Claro,
de grúa, pues ahora, ¿y si los cogemos cuando vuelvan
ya
al vuelo?
Ya que lo apilamos, ostras, tío.
Esto ya debía ser el acabose. Ya,
sí,
los ingenieros,
sí, sí,
a algunos le debía caer la gotilla de sudor.
¿Para qué he dicho nada, claro? Sí, pero es brutal, funcionan de lujo. Claro, entiendo que no quieran, claro... de hecho la han estado reforzando, ¿no? Han estado haciendo como trabajos extras de preparación.
Han estado poniendo blindajes, reforzando incluso las patas de la plataforma de lanzamiento.
Ay, con cosas metálicas, ¿no? O sea, la han estado recubriendo de metal, incluso recubriendo con más hormigón, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, pero es que claro, la prueba de encendido estático de 33 motores, que fueron 31 al final,
¿sí?,
se produjo al 50% de la capacidad, de la potencia de los motores.
Claro.
Imagínate el bicharraco encendiendo los 33 motores al 90%, que es la potencia a la que los van a encender en el lanzamiento, y además elevándose, con lo cual el impacto no solo va a ser por debajo de la plataforma, sino por encima de la plataforma de lanzamiento, con lo cual hay que proteger toda la parte superior de la plataforma, que en los estáticos no hacía falta, toda la parte de abajo.
Totalmente, pero bueno,
así
todo
que...
eso lo han hecho ya, ¿no? Todos esos trabajos de mejora y tal, eso ya está hecho.
Todo eso en principio ya está listo. De hecho, las imágenes ahora que nos estáis oyendo por el podcast, no, pero los que nos estáis viendo en directo en Twitch, pues están quitando los últimos andamiajes que hay en la parte superior de la plataforma de lanzamiento.
Ah, bien, bien, bien.
Con lo cual, bueno, como dijo Elon Musk, la semana que viene ya deberían estar listos para lanzar. Al menos a nivel técnico ya podrían estar listos, a falta del permiso de la FA. O sea que ahí estamos.
A mí me resulta curioso que no hagan un segundo encendido, ¿no? Porque, no sé, esa fase que es tan crítica, le fallaron dos motores, ¿no? Creo que he recordado, dos o tres, lo acabas de decir, pero no me acuerdo.
Sí, uno lo pararon desde...
Vale.
Centro de control.
Sí, por un aviso
y
que
el otro realizó él un aborto de forma automática.
Pero es curioso que no hagan otro encendido, ¿no? No sé, por
sí,
probar.
Pero por lo visto, bueno, Elon Musk también dijo que con 31 motores él era redundante en ese sentido. O sea, si fallan dos motores, el sistema podría llegar a órbita igualmente.
Vale.
Pero bueno, se entiende que lo ideal es que durante el lanzamiento se enciendan todos.
Ya.
Si hay algún fallo, pues que tengas siempre ese as en la manga, ¿no? De que pueda fallar alguno.
Claro.
Y no te fallen ya dos de saque y luego ya te quedas todo el lanzamiento.
Eso.
Pendiente de que como te falle otro. O... No sé cuánto, no sabemos cuánta es la redundancia, no sabemos cuántos motores pueden. En estos primeros lanzamientos, no sé, igual si no lleva carga y tal, va un poco más sobrado, ¿no?
Puede ser.
De peso, pero bueno, veremos.
Lo que sí que es seguro. Que vamos a fliparlo, o sea, vamos a disfrutar muchísimo con la cantidad de cámaras que le están poniendo, con las imágenes que nos vayan pasando, vamos a alucinar, porque tienen cámaras por todos lados, ¿no? Hay incluso una cámara que me ha resultado muy curiosa, que se podrá ver el plasma que genere, si es que llega a reentrar, la Starship en la atmósfera. Hay una que apunta a como a esa línea en la propia nave, para poder ver eso en directo. O sea, eso nunca se ha podido ver. Lo que es el plasma que va a generar, el rozamiento. Va a ser brutal. O sea que...
Veremos en directo lo que nos tienen preparados con este lanzamiento. De momento, las imágenes que nos han dado ya solo del apilamiento, del último apilamiento que han hecho, del full stack,
¿sí?
Con unas cámaras con drones espectacular. Publicó Elon Musk en Twitter. Y veremos a ver durante el lanzamiento. Si
vamos a alucinar.
La Starship y el Super Heavy llevan antenas Starlink, o sea que en principio...
No tiene por qué cortarse la comunicación, claro.
No debería cortarse la comunicación, deberíamos ver todo sin cortes, veremos la reentrada, si es que llega a órbita, porque claro,
eso, hay
que ver que llega a órbita, pero ya solo los primeros segundos va a ser apoteósico.
Sí, sí, sí.
El despegue que se... como cuando se elevaba el SN8, ¿no? Por primera vez.
También. Aquí
fue, pues imaginaos el bicharraco entero, ¿no? Lo que debe ser. Luego ver la separación de las dos etapas, ser bestial. Y cómo vuelve la primera etapa.
Sí.
Aunque no aterrice, aunque aún no lo van a coger con los chopsticks en este vuelo.
No, pero...
Realmente va a aterrizar.
En el mar.
Pero bastante cerca de la costa. O sea que, en teoría... La gente que esté allí viéndolo seguramente verá el vehículo descender.
Qué guay.
Y aterrizar, entre comillas, amerizar verticalmente en el mar. Pero tampoco habrá ninguna plataforma ni nada esperando, o sea que caerá en el mar y se perderá. O sea, 33 motores a la basura que me hace daño solo de pensarlo, me duele solo de pensarlo.
Sí, pero bueno.
Pero lo mismo pasará con la Starship, ¿no? Que también tiene que reentrar después de dar 3/4 de vuelta a la Tierra. Y entrar por el norte de Hawái, el Pacífico, y en teoría también amerizar controladamente con el sistema que ya vimos, el belly flop y el backflip.
Eso va a ser una pasada también.
Y a ver si consigue poder llegar a intentar esa maniobra final también, ¿no? A ver si lo consigue y no se destruye antes.
Ojalá.
Bueno, va a ser apoteósico.
Yo creo que sí, que el B7 y el S24, creo, ¿no? Estos van a hacer historia, ¿no?
Y si no, ya sabes, el B9 y el S25.
Totalmente, que ya están. Que ya
están casi listos.
Eso,
les
eso.
Faltan a los dos los encendidos estáticos y ya está. Porque
totalmente.
Ya tienen los motores, están construidos. Así que el S25 y el B9 ya están listos. Y es que los siguientes también hay unos cuantos ya en cola. O sea que.
Totalmente.
Esto,
sí que
a partir
para.
De ahora, de este mes,
sí.
Ya sabes que tienen permiso para realizar hasta 5 vuelos este año. O sea, que podrían llegar a realizar, aparte de este, 2 vuelos, o sea, 4 vuelos más este año. Si quedan 8, serían a un vuelo cada 2 meses.
Qué guay, ojalá.
Así que estaremos entretenidos sí. durante este año, seguramente.
Lo que habrá que hacer después es a ver si el que cojan los sticks será el Booster 9 o la S25, no sé. O el,
¿cuál será, no? ¿Cuál
el Booster
será?
10,
¿Y cuál será la primera Starship que realmente ponga satélites en órbita, por ejemplo, que lleve alguna carga útil?
También, ¿cuál será la empresa que confíe en ellos? Primera, ¿no? Para decir...
Y, bueno, supongo que será Starlink. Lo primero que lanzarán serán... Starlink de segunda generación, eso que ya los tienen preparados.
Sí,
con el sistema aquel de dispensador tipo PEZ.
Sí, sí.
Pues supongo que veremos, pero ¿cuál será? ¿No? Será el parece que ni el S24 ni el S25. También dependerá de cómo vayan los lanzamientos, porque si no llegan a órbita, pues es absurdo
meterle satélites dentro, claro. O
sea, pero claro, si por aquellas casualidades de la vida el primero ya llega a órbita,
claro.
Y dices, bueno, pues si ya hemos llegado a órbita, aunque luego no consiga reentrar, ¿no? Y se destruye rentando, pero bueno, el Starship ya llega a órbita.
Y no me extrañaría nada que se la jueguen. Es decir, que si ya consiguen entrar en órbita, aunque no reentre la Starship, yo creo que esta gente les daría igual, ¿verdad? Lanzarían satélites ahí con ellos.
Yo creo que sí. Fíjate qué pasó cuando aterrizaron por primera vez con éxito el SN-15, después de 4 fallos, que el quinto aterrizó. Ya no volvieron a... Estaba el SN-16, ya estaba listo para otro lanzamiento, pero como ya lo habían conseguido...
Dijeron, se desmonta.
Ya está. Ya no hace falta probar más. Ya lo hemos conseguido, sabemos cómo se hace.
Siguiente.
Otra cosa.
Next.
Y aquí lo mismo, cuando lleguen a órbita, dirán, a órbita ya está, ya podemos lanzar satélites.
Claro.
Ya sabemos cómo se hace, esto ha funcionado, ya esto tiene que ir bien.
Qué pasada, la verdad es que están tan loquísimos.
Sí, sí, bueno, ahora, bueno, trabajar en Starbase para alguien de técnico debe ser la
hecho no estar
allí. Que sabes que estás a días
de hacer historia.
Hacer historia, ¿no? Debe ser una locura.
Bueno, hay en Twitter hay una cuenta que sigue su jet privado, no sé si seguirá, porque él se metió mucho con esa cuenta, no sé si finalmente la ha cerrado, aunque dice que, bueno, que la libertad de expresión, bien, hasta que a mí...
Sí, no la ha cerrado, pero creo que no tiene mucha visibilidad esa cuenta.
Pues bueno, hay gente que la sigue, ¿no? Y si él se mueve hacia... quizá ya esté allí, ¿no? Pero si se mueve la zona, ya será un indicativo, ¿no? Porque él estará allí, ¿no? Ese día.
Sí, sí, sí. Y lo más siempre irá. Siempre irá allí. Y más en un momento así, ¿no?
Sí.
Seguramente tendremos noticias de cuando haya viajado allí.
Seguro, seguro.
Y eso nos dará pistas de. Yo no me extrañaría que ya a principios de la semana que viene ya se trasladara allí. No me extrañaría.
Totalmente. Oye, pues, ¿qué te parece si actualizamos un poquito las actividades en Florida? Que decías que allí, bueno, la actividad en Florida está a tope. Terminamos con eso. Y bueno, hacemos un poquito de feedback de los que están con nosotros aquí en el chat y vamos cerrando. ¿Qué te parece?
Venga, me parece perfecto.
Pues yo cada vez estoy más atascado, me noto cada vez más nasal. Y sí, y bueno, y como hemos tenido temas técnicos.
Bueno, que son las 11 ya de la noche.
Sí, sí, madre mía, se nos va. Uf. Bueno,
ya los que nos estén oyendo deben estar pensando a ver si dejan ya de cortar el rollo ya un poco.
Sí, a ver si dejan de la chapa. Aunque bueno, quizás nos estén escuchando en el podcast por la mañana, haciendo cosas, vete tú a saber.
También, bueno, verdad.
Que...
Pero bueno, lo que decías de Florida, sobre todo en la zona de la rampa LC-39A, se han colocado ya los chopsticks. Ajá. Eso creo que ya lo comentamos, más cortitos, son más cortitos. Parece que la torre ya está... Bueno, ya tiene su altura final.
Uh-huh.
Y se ven ya las patas de la plataforma, orbital.
Sí.
Y falta lo que sería la plataforma en sí misma.
El aro, ¿no?
El aro central. El aro redondo que va encima, que aún no lo han colocado.
Vale.
Pero bueno, parece que siguen avanzando. Y desde ahí, dijo Elon Musk, que a finales de año ya se podrían lanzar. O sea que, bueno, si realmente ahora en Starbase empiezan a lanzar y realmente llegan a órbita.
Sí.
Con lo cual se demuestra que el sistema despega correctamente y llega a órbita, pues no veo por qué no se pueda empezar a lanzar, si no es a finales de este año, si ya el año que viene, desde Florida, ¿no? Desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center.
En Florida ya ellos tienen menos restricciones, ¿no? Porque allí, bueno, como claro. Estás más acostumbrado... Bueno,
allí ya estudios de impacto ambiental y claro. Todo eso ya no hay que hacer. Porque
eso es otro rollo, claro.
Y ya, además, con la previa de Starbase, los permisos de lanzamiento de la FAA son mucho más
claro.
De conseguir. O sea que ahí no habrá problema. Simplemente el hecho de que tengan construido el vehículo cuando toque, ya está. No hay mucho más. Luego en Robert Road, que es como una zona donde están fabricando uh-huh. instalaciones para construir ya los ya no los prototipos, porque en Starbase recordemos que es como, digamos, como un centro sí. de innovación e investigación, I más D, ¿no?
Sí.
Donde están haciendo prototipos de lo que será el Starship Super Heavy. Sí. Se construirán hasta ahora prototipos del sistema, ¿no? Cuando ya se haya refinado el diseño, que se está acabando, ultimando ahora en Starbase, pues cuando esto ya sea diseño final, pues se producirán in situ desde Robert Rod, que está por allí cerca del Kennedy Space Center, hasta de la LC-39A, y ahí están haciendo una mega factoría donde se supone que van a construir pues las partes de Super Heavies, ya versión final. También habrá seguramente un mega bay o dos, no sabemos cuántos porque aún no se han construido, pero lo que es la Star Factory, la fábrica, ya está muy avanzada y ahí también se están construyendo segmentos que ya están casi todos hechos de otra torre de lanzamiento, como la que vemos en la plataforma LC-39A, que no sabemos dónde va a ir, no sabemos si va a ir en otra zona de lanzamiento, que aún no sabemos cuál va a ser, pero hay otra torre de lanzamiento, otra mecacila, digamos, construida, que no sabemos dónde se va a instalar. Así que habrá que esperar a ver dónde va. O sea, que pero bueno, tienen previsto también tener dos rampas, dos plataformas de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy por allí en la zona en Florida.
Pues lo que extraemos de aquí es que están muy seguros de que todo va a ir bien, de que allí van a empezar a producir. Es decir, que ellos ya están pensando no en el prototipo que van a lanzar, que es lo que nosotros estamos enfocados y estamos locos por verlo, sino que ellos ya están como, pues no sé, por delante y diciendo, bueno, sí, cuando ya lancemos dos o tres prototipos, esto es lo que necesitamos para generar una producción ágil, lanzamientos recurrentes, en fin, que es lo que siempre dice Elon, ¿no? Que tienen que conseguir, por eso, lo de los motores, la fábrica, que fueran rápidos, que necesitaban mucha cantidad de motores para lanzar una flota grande hacia Marte, en fin. Que él ya está pensando, se nota con lo que hace, ¿no? Es como cuando, no es lo que dice, es lo que hace, claro, y ahí se nota. Se nota que le está ya
mientras
pensando.
Mientras no se acabe el dinero, Elon Musk no se va a detener. O sea,
bueno.
Él tiene sus ideas claras.
¿Qué
crees? Al final, el objetivo final, siempre lo decimos y creo que lo demuestra, es llegar a Marte. Entonces, no solo llegar a Marte, sino convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria.
Totalmente.
O sea, estableciendo una colonia permanente en Marte. O sea, estamos hablando de un proyecto faraónico a décadas vista. Pero ¿qué es el objetivo de SpaceX? Y se fundó para eso. O sea, parece una locura. Y, bueno, es una locura. Pero bueno,
va por el
eso
camino.
Están, ¿no?
Pues sí.
Y en 21 años han conseguido lo que han conseguido. O sea, de la nada, 2002, fundación de SpaceX, en el 2023, 21 años, a estar a punto de conseguir poner en servicio el lanzador más potente de la historia de la humanidad. Con lo cual, no está mal el progreso en 21 años. Además de estar llevando a los astronautas a la Estación Espacial Internacional, haber llevado turistas al espacio, tener hasta hace poco lo que era el lanzador más potente en servicio, el Falcon Heavy,
sí,
que fue superado por el SLS recientemente, tener el único cohete reutilizable en su primera etapa, estar reutilizando las cofias, etcétera, etcétera, ¿no? Tener la red de satélites más grande de la historia de la humanidad, o sea,
es que
es una auténtica aberración. O sea, súmale. Vuelve a sumarle 21 años, ¿no? Otros 21 años más, que ¿dónde estará? ¿Dónde estaremos?
En Marte.
Esperemos que en Marte, ¿no? Porque si yo me subo a mis casi 50, me subo a 21, 71, igual a lo mejor lo puedo ver. Con lo cual espero que sí, que en 21 años...
Cuídate,
si tenemos suerte.
Come fruta.
Eso, me tengo que...
Y verdura.
Tengo que cambiarlo, porque yo le doy a los corsales que da gusto.
A ejercicio. Deja a los filipinos.
Exactamente, tengo que dejar los filipinos, los cruzanes y hacer un poco más de ejercicio, ¿sí?
Ay, Dios mío, oye, pues no sé qué añadir, porque la verdad es que has hecho un mapa o no sé, me ha encantado. Que lo vamos dejando por aquí, ¿qué te parece, Ismael? Si
pues
nos vamos despidiendo.
Creo que hemos hecho un buen repaso de la actualidad, ¿no?
Sí, brutal, y me ha encantado, aunque con temas técnicos, pero bueno. A ver si luego me mandas el audio del vídeo, a ver si consigo rescatarlo para el podcast. Y bueno, los que nos estáis escuchando, que seguro que sí, que esto lo he subido en formato podcast, tenéis para vernos en el canal de YouTube, tenéis para mandarnos correo donde queráis, en fin. Que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente, que seguramente ya estaremos comentando qué tal ha ido.
Exactamente, de aquí a un mes, ¿no? A principios del mes de mayo. Pues seguramente ya estaremos, será otro podcast interesante.
Pues sí, oye, ¿qué fecha es el viernes de la primera semana? ¿En qué día cae?
El día 5.
5, bueno, pues, ¿qué te parece? Mayo. Podríamos medio confirmar, ¿no? Caerá el siguiente episodio, ¿no?
Sí, nos ponemos como objetivo el día 5 de mayo, a las 9 de la noche para
estaremos de vuelta. Variar. Sí.
Estaremos de vuelta con el capítulo 34.
Correcto, contando a ver qué tal ha ido. Pues nada, ya nos vemos.
Bien.
Un abrazo a todos los que nos escucháis.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Adiós.
Luego.